COPE. Estar informado.
Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Asenjo en este sábado 24 de agosto, en el que hoy Aragón, Cataluña y Navarra están en alerta por tormentas. Se esperan que sean especialmente fuertes en Huesca. Dos de estas comunidades, Aragón y Cataluña, también lo están por altas temperaturas. A esta lista de avisos por calor se suma también Andalucía, la más afectada en el día de hoy, y por ejemplo hasta los 39 grados van a llegar en Córdoba y hasta los 38 en Sevilla. Además, las máximas de este sábado van a descender en el noroeste y en Canarias, mientras que van a subir en el Cantábrico y en la Comunidad Valenciana. Por lo demás, tras 11 días de vacaciones, Pedro Sánchez accedía a reunirse este viernes con el presidente canario, Fernando Clavijo, que llevaba tiempo pidiendo este encuentro para abordar la grave crisis migratoria que sufre Canarias. Sánchez estaba en Lanzarote y a Clavijo le sorprendía que no hubiera intención de que se produjera esta reunión. Bueno, pues como te digo, finalmente ha tenido lugar este encuentro y ha sido en La Palma. El presidente canario ha dicho que espera que ahora se impulse por fin la negociación para la ley de extranjería y que Canarias, al fin y al cabo, no puede quedarse sola siendo la frontera sur de España y de Europa. El gobierno, por su parte, insiste en que está en manos del Partido Popular, de que se sumen al apoyo de la reforma de esa ley para derivar a otras comunidades los menores no acompañados que llegan. De hecho, este encuentro llega un mes después de que el Congreso tumbara la reforma de la norma. Y Sánchez, en este encuentro, se ha comprometido además a habilitar una partida de 50 millones de euros para ayudar a Canarias ante esta situación. Una cantidad insuficiente ya que es idéntica a la que se ha ofrecido los dos últimos años cuando el colapso era menor. Por cierto que el presidente del gobierno tiene en la próxima semana una mini gira por Mauritania, Senegal y Gambia, que son los principales países de origen y tránsito. Un Sánchez que, después de su reunión con Clavijo, no se ha pronunciado. Ha preferido que fuera el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el que saliera a hablar con los medios. Y lo que ha hecho ha sido señalar al Partido Popular por tumbar la reforma de esta ley en el Congreso. Pero, ¿qué es lo que piden los populares? Pues un pacto de Estado, que Sánchez se reúna con las comunidades y una llamada al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para abordar esta cuestión. Por los micrófonos de COPE pasaba anoche el portavoz del PP, Borja Sémper.
No son paquetería a distribuir por España y ahí te quedas. Y gestiónalo usted como pueda. Esto tiene que ser fruto de una política integral, de una política que haga un análisis exacto y certero de cuáles son las infraestructuras, de qué capacidad de acogida tienen las comunidades autónomas, con qué recursos cuentan, para recogerles hoy, pero también para ofrecerles un itinerario vital que se prolonga a lo largo de los próximos años. Esto es lo que nosotros reclamamos como una política solvente y seria.
Porque lo que está claro es que no todas las comunidades están igual de afectadas por el flujo migratorio, ni tampoco tienen los mismos recursos para hacer frente a su gestión. Vamos con algunos datos. Mira, la inmigración irregular se ha disparado un 126% en Canarias. Y esa llamada ruta canaria está considerada la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Fíjate que en los primeros 5 meses del 2024, más de 4.800 personas migrantes fallecieron tratando de llegar a las costas canarias. Esto equivale a casi 32 muertes al día o a una cada 45 minutos. Las cifras ponen de manifiesto que Canarias es el destino del 71% de las personas migrantes que llegan a España por vía marítima y terrestre. Con este panorama, es lógico que la capacidad de acogida del archipiélago esté al límite. No pueden más y sigue preocupando la situación de esos menores migrantes no acompañados que llegan a las islas. Canarias tutela a más de 5.000 y advierte, atención, de que pueden llegar al doble en apenas 5 meses. Los centros de acogida están saturados. Hablamos de hacinamiento y de hasta malas condiciones de higiene en algunos de estos centros. Y advierten además las autoridades locales que con el arranque de la temporada alta de llegadas y la conocida como época del mar de las calmas, que se calcula que empieza a mediados de septiembre, octubre más o menos, la situación irá claramente a peor. De momento han tenido que recurrir a medidas drásticas como la instalación de carpas para acoger a los centenares de migrantes que llegan cada día a sus costas. Hablamos de momento de una carpa temporal en Lanzarote. Y es que no hay día que no se produzcan llegadas. La última embarcación con 173 migrantes subsaharianos a bordo ha llegado a la Isla del Hierro. Otros dos, además, no han sobrevivido a esa travesía. En lo que va de semana, solo a El Hierro han llegado 800 personas. 800 personas en solo una semana a una isla que tiene 11.000 habitantes, imagínate. Por COPE ha pasado el alcalde de su capital, de Valverde. Es Carlos Brito.
No tenemos infraestructuras para darles cabida a tantos. Y la verdad que desde el Ayuntamiento de Valverde hemos intentado incluirlos, que sea una inclusión, no una invasión. Hemos creado talleres y campus de fútbol, lucha canaria, porque luchan bastante bien. Incluso vamos a hacer un campus de natación, porque muchos de ellos, los pobres, no saben nadar.
Por su parte, el presidente canario Clavijo reclama un pacto de país para resolver el problema solidariamente con una reforma legislativa para que las regiones tengan que asumir parte de estos menores cuando los servicios de atención estén desbordados en una de ellas y no sea de forma voluntaria, como ocurre hasta ahora. Hablamos de un drama humano y social de primera magnitud. Hace tiempo que Canarias pide medidas reales al gobierno, medidas que no terminan de llegar, y en los próximos meses, como te decía, se espera que ese flujo de migrantes sea todavía mayor. Para impulsar la integración de estas personas que vienen a España en busca de un futuro mejor, el sector agrario, por ejemplo, también pide cambios en esta ley de extranjería que faciliten la contratación, porque el campo necesita mano de obra y estas personas quieren trabajar. Nos lo ha contado en COPE Andrés Góngora. Él trabaja como agricultor en Almería y lamenta que solo para que una persona que ha llegado de forma irregular a España encuentre trabajo, debe estar 3 años previos sin poder llevar una vida digna.
Es una barbaridad plantear que para conseguir un permiso de trabajo hay que estar 3 años de forma ilegal y además presentando pruebas, como las citas con el médico, sin dar una solución a estas personas que están deambulando, en algunos casos, o intentando refugiarse con otros familiares o amigos que tengan ya en su entorno, pero en muchos casos, pues condenados a vivir en una chabola.
Canarias que no puede más y mientras los políticos hablan, los voluntarios siguen trabajando a destajo en los puertos canarios para acoger a todas estas personas que ya no tienen nada que perder. Bueno, fuera de España, en Estados Unidos, Kamala Harris se ha coronado como la candidata demócrata de cara a las presidenciales del mes de noviembre.
I accept your nomination.
Así aceptaba el reto de tratar de convertirse en la próxima inquilina de la Casa Blanca durante la convención de su partido que se ha celebrado estos días en Chicago. Para ello, tendrá que vencer en las urnas a Donald Trump. Y ahora mismo, la carrera hacia las presidenciales en Estados Unidos se presenta un escenario muy reñido que, por el momento, da una ligera ventaja a la actual vicepresidenta. Lejos queda ya ese ataque en el que Donald Trump salió vivo de milagro en un mitin en Pensilvania que le catapultó en las encuestas ante un Joe Biden que arrastraba las críticas de sus torpezas en el cara a cara entre ambos. Un Biden que se ha echado a un lado para dejar paso a Kamala Harris, que de vencer se convertiría en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Harry tiene por delante poco más de 2 meses para convencer a los votantes y la primera prueba de fuego va a ser el 10 de septiembre, que será cuando ambos candidatos se enfrenten en un cara a cara en televisión. Todo va a depender, como siempre, de los estados clave, pero ¿qué podría inclinar la balanza hacia Harris, que además es lo que está sucediendo ahora mismo? Bueno, pues los expertos apuntan a esas imputaciones de Donald Trump y también al final polémico de su mandato con el asalto al Capitolio y por todo ello también la retirada del apoyo de varios republicanos importantes del partido, lo que ha arrastrado a gran cantidad también de sus votantes a hacer lo mismo. Veremos qué pasa el próximo 5 de noviembre. De momento, lo que ya es Kamala Harris es la primera mujer de origen afroamericano en optar a la presidencia de los Estados Unidos. Hay más noticias que te cuento a esta hora con Arturo Ayestarán. Balones fuera.
Óscar Puente asegura en el Senado que el tren vive el mejor momento de su historia en medio del caos ferroviario. A pesar de las más de 500 incidencias registradas desde finales de mayo, Puente no habla de caos y simplemente lo ha dejado en un verano muy complicado por los problemas en Lostalgo y las obras en Chamartín. Además, el ministro ha asegurado que la culpa de las incidencias es también del cambio climático.
Desciende.
El Euribor hasta su nivel más bajo en tasa diaria desde hace más de 2 años. Este es el indicador más empleado en nuestro país para calcular las hipotecas a interés variable, por lo que anticipa nuevas rebajas en las cuotas en las próximas revisiones. A falta de una semana para terminar agosto, la media mensual del Euribor se sitúa en torno al 3,18%, por debajo del 3,52% que marcó en julio. De confirmarse este dato, el Euribor registraría su quinta caída mensual consecutiva.
Registrada.
Por la Guardia Civil, la casa de Juan Carlos Barrabés, investigado en el caso Begoña Gómez. El registro se produce a 3 días de que el juez reanude este lunes las testificales tras dar acceso a las partes de la grabación de Sánchez en Moncloa y a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las 2 querellas presentadas contra él de Pedro Sánchez y de su esposa, ambas por prevaricación.
Y lesionado.
Durante un mes, el jugador inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, el británico se ha lesionado durante una sesión de entrenamiento del músculo delgado plantar de su pierna derecha, un músculo que va desde la parte de atrás de la rodilla hasta prácticamente el talón. En las redes sociales, el jugador ha planteado que quizás su cuerpo le esté pidiendo un descanso.
Son las 6:11, escuchas la mañana del fin de semana de COPE. Nos situamos en Alemania porque esta noche al menos 3 personas han muerto y varias están heridas de gravedad después de que un hombre con un cuchillo haya atacado de manera indiscriminada a los asistentes a un festival en la ciudad de Solingen, al oeste del país. Se trata de un festival en el que se estaba celebrando la diversidad. El atacante ha huido y la policía continúa buscándolo. Varios testigos han afirmado que este presunto asesino tenía aspecto árabe y, de hecho, las autoridades lo están investigando por ahora como un posible ataque terrorista. Y también del exterior, uno de los sonidos más destacados en las últimas horas ha sido el de Kamala Harris.
On behalf of everyone.
En nombre de todo aquel cuya historia solo pueda ser escrita en el mejor país del mundo, acepto vuestra nominación para ser presidenta de los Estados Unidos de América.
Así aceptaba su nominación como candidata demócrata a la Casa Blanca durante la convención que su partido ha celebrado estos días en Chicago. A partir de ahora, Harris tiene algo más de 2 meses por delante, como decíamos, para convencer a los estadounidenses de que sería mejor presidenta para ellos que su rival, que es el republicano Donald Trump. Alicia García.
La primera prueba de fuego será el 10 de septiembre. Ese día, Trump y Kamala Harris debatirán en un cara a cara en televisión que puede marcar el curso de la campaña electoral. Ahora, según las encuestas, el escenario está muy ajustado, con Harris ligeramente por delante de Trump. Aquí en COPE, alguien que la conoce bien, Juan Verde, que es miembro del Consejo Asesor Presidencial de Biden y de Kamala Harris, ha asegurado que ella tiene muchísimas posibilidades de llegar a la Casa Blanca.
Destacando los riesgos que implicaría un retorno a esas políticas extremistas y divisivas, o sea, de dividir al país, de fomentar el odio. Y yo creo que la convención ha sido una oportunidad fantástica para subrayar la necesidad que tenemos de que la nueva presidenta mantenga la estabilidad, el sentido común y evitar sobre todo retroceso en los derechos y libertades.
Veremos qué pasa. De momento, Kamala Harris se ha convertido en la primera mujer de orígenes afroamericanos e indios en optar a la presidencia de los Estados Unidos.
El asesino confeso del pequeño Mateo, el niño de 11 años apuñalado hasta la muerte el pasado domingo en Mocejón, ha pasado su segunda noche en la prisión de Ocaña, en Toledo. El juez ha pedido además un informe forense para valorar su imputabilidad, teniendo en cuenta su situación de discapacidad. Según dijo su padre, sufre una discapacidad intelectual del 70%. Este viernes se ha sabido además que las heridas que sufrió Mateo son compatibles con el cuchillo encontrado días después cerca de la casa del padre del asesino confeso. Más detalles, COPE Toledo, Sergio Sánchez.
La Guardia Civil ha mandado el cuchillo al Instituto de Medicina Legal para que se hagan las comparaciones pertinentes, ya que es muy compatible con las heridas que le causaron la muerte al pequeño Mateo. También se ha llevado a analizar al Instituto de Medicina Legal la ropa que llevaba el presunto asesino. Es la misma ropa que se aprecia en su detención, te lo recuerdo, pantalón corto vaquero y camiseta blanca. El motivo es que en ese momento no se apreciaban restos de sangre, pero el perro también marcó positivo en restos biológicos humanos. Falta la confirmación, eso sí, pero ahora sí que podríamos estar delante de la prueba del crimen, que de ser esta estaría a tan solo 30 metros de la casa donde Juan, el confeso asesino, fue detenido y no en la acequia donde dijo en un primer momento que la arrojó. El joven se encuentra ingresado en el centro penitenciario de Ocaña 1 en un módulo adaptado a su discapacidad.
Juntos nos vamos ahora hasta Cataluña, donde el presidente del Parlament, Josep Rull, ha dejado de lado este viernes la neutralidad que se le presupone a su cargo y ha cargado duramente contra los Mossos d'Esquadra por el informe sobre la última huida de Puigdemont el pasado 8 de agosto.
Es va demanar de poder fer tres inspeccions.
Nos piden poder hacer tres inspecciones en el Parlament de Cataluña. Era algo totalmente inhabitual, nunca había pasado. Finalmente nos dicen que el objetivo era revisar el Parlament para ver si había algún artefacto explosivo, lo cual es absolutamente lógico. Si ese era el objetivo, les daríamos la autorización. Solo con ese objetivo, ningún otro.
Només amb aquest objectiu, no amb cap altre.
Un informe entregado al juez Llarena en el que los Mossos admiten errores en el dispositivo fallido para detener al prófugo de Waterloo. La ineptitud de los mandos y la politización del cuerpo de los Mossos d'Esquadra son los responsables de que el pasado 8 de agosto Carles Puigdemont consiguiera huir de España tras su discurso frente al Parlament. Esta es la denuncia que ha hecho además en Herrera en COPE el portavoz del sindicato AUSPAC, Albert Palacio. Eva Revenga.
Palacio no entiende cómo no había un plan B para evitar que el expresidente pudiera fugarse de nuevo delante de las narices de todo el mundo.
Digo, lo que no puedes tener es solo una puerta. Si usted no quiere detener durante el meeting porque hay mucha gente, porque podría haber desórdenes públicos, perfecto. Pero tienes que tener puertas abiertas, ¿no? Es que no puedes creerte el que te diga bajaré andando y cuando llegue allí usted tranquilo, señor comisario en cap, que me pondrá a detener. No, tienes que tener otras puertas abiertas y no se han tenido.
Cree que Asuntos Internos debería tomar cartas en el asunto para depurar responsabilidades.
Pero también espero que Asuntos Internos también actúe contra la jefatura que ha dado la mala imagen y que así lo recoge nuestro régimen disciplinario. No puede ser que a compañeros por quedar a hacer un café a las 8 de la mañana un día festivo les pongan un mes y medio de empleo y sueldo y a la cúpula policial por la mala imagen que están dando del cuerpo, porque son jefes, porque son mandos, Asuntos Internos no actúen.
Y pide a políticos y jueces que dejen a las fuerzas de seguridad en paz.
Todo es una guerra política judicial donde se pone en medio a la policía y se aprovechan de ellos. Esto es una guerra política judicial por la ley de amnistía. Unos señores legislan, unos señores hacen unas leyes, otros señores son jueces, dicen que no, y en medio está la policía. Dejen a la policía tranquila.
Por último, el portavoz sindical denuncia que se han enterado del contenido del informe por la prensa.
Vamos despidiendo un verano que ha estado marcado sin duda por el caos ferroviario que ha tenido la estación madrileña de Chamartín como epicentro. Las imágenes se repetían, sobre todo este mes de agosto, con trenes averiados y viajeros que se quedaban sin poder llegar a su destino, muchas veces en vagones, incluso sin aire acondicionado. Bueno, pues el ministro de Transportes, Óscar Puente, niega la mayor, aunque la red ferroviaria haya registrado más de 500 incidencias desde finales de mayo. Este viernes, durante su comparecencia en el Senado, a petición del Partido Popular, ha dicho que el tren vive el mejor momento de su historia. Por supuesto, Puente no ha hablado de caos y simplemente lo ha dejado en un verano muy complicado por los problemas en Lostalgo y las obras en Chamartín. Además, Óscar Puente ha anunciado el cese de dos altos cargos de su ministerio, el Ministerio de Transportes, por el caso Coldo. Ya sabes, la trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Te recuerdo que los dos señalados han sido cesados un mes después de ser imputados y semanas antes de su citación judicial. Victoria Ballesteros.
Ha cesado al subsecretario de su ministerio, Jesús Manuel Gómez, y le ha pedido al presidente de Adif que haga lo propio con el director general de personal de la administradora ferroviaria, ambos investigados en el caso Coldo. Pero Puente no los echa por eso, por estar investigado, según ha explicado, porque cree en la presunción de inocencia, ha dicho. Los echa por una cuestión de confianza.
Yo no les ceso porque estén citados a declarar como investigados, que soy abogado. Eso no es una causa suficiente. Les ceso porque a la luz de lo que dice la auditoría de aspectos administrativos clave en el proceso de adquisición de las mascarillas, creo que se derivan cuestiones que a mí me han hecho perder la confianza.
Perdió la confianza porque en la auditoría sobre las mascarillas aparecen deficiencias como la falta de justificación de la elección de la empresa Soluciones de Gestión como adjudicataria, cuando era la peor valorada, o una intervención excesiva, ha dicho, de personas ajenas al ministerio en el proceso de compra en marzo de 2020 de 8 millones de mascarillas por parte de Puertos del Estado y de 5 millones por parte de Adif.
No sé si sabías que no envejecemos linealmente, porque lo hacemos en fases. Está el bajón de los 44 años y el de los 60. Al menos así lo asegura un estudio de la Universidad de Stanford que dice que la vejez no es gradual, sino que están esos dos momentos clave en los que lo hacemos de manera más súbita. ¿Por qué ocurre esto, Carmen Lavallén?
El envejecimiento es progresivo y en muchos casos irreversible, pero eso no significa que sea gradual. De hecho, según refleja un estudio publicado este mes por la Universidad de Stanford, hay dos periodos de nuestra vida de cambios drásticos en nuestro organismo. El primero cuando alcanzamos una media de 44 años. El segundo tras cumplir los 60. ¿Qué pasa entonces? Pues que toleramos peor el alcohol o la cafeína y más tarde también los carbohidratos. Somos también más proclives a sufrir enfermedades cardiovasculares de la piel o los músculos, a los que para los sexagenarios se unen además disfunciones inmunológicas y renales. Lola Puga es experta en envejecimiento del Centro Superior de Investigaciones Científicas.
¿Qué hemos logrado? Hemos logrado retrasar esas consecuencias en discapacidad, como limitaciones de autonomía, pero el gran reto que tenemos por delante es retrasar el calendario de inicio. Eso sí no lo hemos logrado.
Considera que el estudio de Stanford refleja lo que ocurre hormonalmente en nuestro organismo al final de nuestra etapa fértil. Otros procesos de envejecimiento, como el deterioro del cerebro o de los músculos, arrancan, recuerda, bastante antes de la edad adulta, en plena juventud.
El verano que se va acabando, pero aún nos queda tiempo para disfrutar de los placeres propios de esta época del año. Por ejemplo, de los helados que, por cierto, siguen triunfando en España entre pequeños y mayores. No hay paladar que se les resista porque entre mayo de 2023 y junio de 2024 consumimos, atención, 140 millones de litros de helado. Es decir, unos 3 litros por persona. Así que el sector se apunta un año más, Borja Montero, a una senda al alza.
En verano no pueden faltar los helados.
Solo pienso en helado en verano. Todo el día, helado, helado.
Con estas olas de calor, para la hora de caminar, si se le apetece algo refrescante a uno.
Las olas de calor han ayudado al sector, que en julio vendió un 5% más que en el mismo mes del año anterior. Nerea trabaja en una heladería en el centro de Madrid.
Ha aumentado bastante porque además viene mucha gente aquí de vacaciones y suelen comprar muchos helados. Sobre todo vienen muchas familias y familias de extranjeras, de otros países.
España es el cuarto mayor productor de helado de la Unión Europea. En 2023 se elaboraron más de 400 millones de litros de helado en nuestro país, un 25% más que el año anterior, una tendencia que se espera que continúe en agosto. Marco Miquel, presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanales.
Creo que van a ser buenos resultados, se va a continuar con la progresión de los últimos años y yo creo que es para sentirnos satisfechos.
Además de las ventas y la producción, las exportaciones crecieron un 16% en 2023, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En total, la facturación del sector alcanzó los 650 millones de euros el año pasado, un 12% más que el anterior.
Alrededor de 160.000 personas viven con la enfermedad de Parkinson en España. Esta afecta al 2% de la población mayor de 65 años y al 4% de los mayores de 80. Sin embargo, un 15% de esos casos se comienzan a dar con menos de 50 años, incluyendo a adolescentes y niños. Pero, ¿qué es el Parkinson? Pues es una enfermedad crónica y progresiva que se caracteriza por una reducción gradual de la capacidad del cerebro para producir dopamina en el área que controla el movimiento y el equilibrio. Su principal factor es la edad. Para poder hacer frente a esta enfermedad, la Universidad de California ha creado un marcapasos cerebral inteligente y personalizado para reducir sus síntomas. Es un estudio que lleva más de una década sentando las bases de esta tecnología. A este tratamiento se le denomina estimulación cerebral profunda adaptativa. Es una técnica mejorada, aún en beta, que monitoriza la actividad cerebral del paciente y cuando detecta problemas interviene con impulsos eléctricos calibrando la precisión que reduce los síntomas a medida que aparecen. Para saber más acerca de este nuevo tratamiento, en COPE hemos hablado con Antonio Yuste Izquierdo, doctor cum laude y especialista en neurología. Este es su funcionamiento.
Se colocan unos electrodos en la corteza motora cerebral, se coloca otros electrodos en el núcleo subtalámico y dependiendo de la actividad de estas neuronas, así que esta actividad es recibida por el marcapasos y este marcapasos, digamos, que emite un estímulo dependiendo de cómo sea, digamos, la actividad de estas neuronas. El estímulo se adapta a las necesidades del individuo, por eso se denomina inteligente.
Un nuevo marcapasos inteligente y estas nuevas tecnologías que han permitido, sin duda, el avance de este mecanismo a favor de la salud humana.
Con este nuevo marcapasos, lo que se hace es recoger la información del área motora cerebral y regular el estímulo que se realiza sobre este núcleo subtalámico dependiendo de las necesidades motoras del individuo. De ahí que sea un dispositivo, entre comillas, inteligente. Es decir, en vez de tener un estímulo constante, lo que se tiene es un estímulo variable dependiendo de las necesidades motoras en cada momento.
Bueno, aún hacen falta más investigaciones para conocer su alcance, pero probablemente en un futuro no muy lejano se puedan colocar aparatos que se amolden a las necesidades de todos los pacientes con Parkinson. Así ponemos rumbo a las 6:30.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gusta nada. Yo soy que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues sabes lo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, todos preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Te he dicho que no.
Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE este sábado. Enseguida te cuento la última hora, las claves que marcan el día de hoy. Pero antes vamos a hablar sobre maternidad. Imagínate que vas a tener un hijo, que llevas ya 9 meses de gestación, 9 meses también de dolores, de molestias, de incomodidad, pero también de mucha esperanza. De repente llega el momento, esas contracciones que cada vez son más frecuentes, y toca ir al hospital. Es probable el momento de más tensión y nerviosismo en la vida de una mujer. Un momento en el que piensas de forma frenética en todo lo que puede salir mal, los miedos que se acumulan, y la ayuda aquí de las matronas es fundamental para que todo salga bien. Pero, claro, nos preguntamos, ¿y si no estuvieran las matronas?
Ha ido a peor, o más bien es una situación que lleva estancada desde hace muchos años. Cuando yo acabé la residencia hace, pues eso, casi 20 años, era una situación pésima, pésima. Es decir, no había matronas ni siquiera para cubrir los puestos existentes de matronas en primaria y en hospitalaria.
Cristina Franco es matrona desde hace 18 años y es secretaria de la Federación de Asociaciones de Matronas y nos habla de la delicada situación que están sufriendo desde hace ya muchos años. El problema se extiende durante todo el curso, pero ahora en verano especialmente.
Con lo que sí que nos encontramos es que durante el periodo estival, es decir, en el momento en el que las matronas nos tenemos que coger vacaciones, es que no hay personal suficiente todavía para cubrir todas esas vacaciones.
En muchos casos, las vacaciones de las matronas se tienen que cubrir con personal no especializado, con todo lo que eso conlleva. Hemos empezado poniendo de ejemplo la asistencia durante el parto, porque es su labor más reconocida. Pero Esther López, que es matrona del Hospital de la Paz en Madrid, nos recuerda que tienen muchas otras funciones.
Tenemos muchísimas más funciones. Nuestro perfil competencial es muy amplio. Consejo reproductivo, consejo sexual, la salud afectivo-sexual, de tanto de adolescentes, de las mujeres cuando llegan a la menopausia, por ejemplo.
Y todas estas responsabilidades en las que también están especializadas las matronas son las que no llegan a cubrirse del todo por esa escasez de personal.
¿Qué haces cuando hay poca gente para atender? Pues que priorizas. ¿Y qué es más prioritario? Pues probablemente el embarazo, ¿no? La preparación del embarazo, los controles del embarazo y luego el parto.
Y que se priorice el embarazo y el parto, claro, es muy importante. Nos lo explica Cristina Franco.
Para acompañarla en su proceso de dolor, para enseñarle técnicas para el alivio del mismo, para gestionar los miedos que surgen cuando está la mujer de parto, porque todo el mundo tenemos miedo a va a salir bien, voy a ser capaz de gestionar este dolor. Entonces eso es vital, eso evidentemente es una parte vital. Es más, nosotras somos las responsables de la atención al parto normal y es nuestra competencia y debemos seguir ahí y esa parte, por suerte o gracias a Dios, o que queramos agradecérselo, sí que es algo que los gestores sanitarios siguen teniendo en cuenta.
Pero a pesar de la importancia que tienen, la saturación a la que están sometidas puede provocar que la atención no sea tampoco todo lo personalizada que sería necesario y recomendable.
Es que nos encontramos hospitales en el que no se puede llegar a cubrir la plantilla, en el que cuando surge una incidencia a lo mejor se encuentran con una menos en plantilla y esto al final en lo que repercute es en la capacidad que tiene la matrona de otorgar una buena asistencia a la mujer.
Por el momento no estamos en riesgo de quedarnos sin asistencia durante el parto, pero sí que es urgente atacar una situación que es perjudicial para todos. Es la dramática situación de las matronas en España, porque la realidad que viven nos hacen situarnos, de hecho, a la cola de Europa, ya que hacen falta más de 5.000 especialistas para poder llegar a la media europea. Hay más noticias que te cuento a esta hora con Arturo Ayestarán. Un ataque con cuchillo en una fiesta en Alemania deja al menos 3 muertos.
Un hombre, según testigos, de aspecto árabe armado, ha apuñalado a varias personas en una festividad en la ciudad alemana de Solingen. Según los primeros informes, hay al menos 3 muertos y varios heridos de gravedad. Aún continúan los trabajos de búsqueda del agresor. Las autoridades han insistido a los ciudadanos que permanezcan en sus casas y algunas carreteras se encuentran aún cortadas. La ciudad de Solingen celebraba este fin de semana su 650 aniversario con un festival de la diversidad en el que se esperaba la visita de 80.000 personas en 3 días.
Óscar Puente asegura en el Senado que el tren vive el mejor momento de su historia en medio del caos ferroviario.
A pesar de las más de 500 incidencias registradas desde finales de mayo, Puente no ha hablado de caos y simplemente lo ha dejado en un verano muy complicado por los problemas en Los Talgo y las obras en Chamartín. Además, el ministro ha asegurado que la culpa de las incidencias es también del cambio climático, en un contexto en el que solo 4 de cada 10 trenes llegan en hora a su destino. Por su parte, desde el Partido Popular le afean que mientras algunas de estas incidencias ocurrían, él estuviese jugando al golf, y aseguran que le queda grande el traje de ministro.
El gobierno dará 50 millones de euros a Canarias y pide al PP que apoye la reforma de extranjería.
Lo han anunciado tras la reunión que Pedro Sánchez ha mantenido con el presidente canario Fernando Clavijo. Todo esto mientras, según los últimos datos oficiales, hasta mediados de agosto, más de 22.300 personas migrantes en situación irregular habían llegado a Canarias, un 126% más que el año pasado por estas fechas. En los últimos 10 días, lo que está repuntando es la llegada de cayucos a la pequeña isla del Hierro. Más de 1.000 migrantes han arribado a su costa. Este viernes será rescatado un cayuco con 173 personas y 2 cadáveres en aguas del Hierro.
Y la Guardia Civil registra la casa de Juan Carlos Barrabés, investigado en el caso de Begoña Gómez.
Barrabés, que era profesor del máster que Gómez impartía en la Universidad Complutense, tiene sus contratos públicos bajo la lupa del juez Juan Carlos Peinado. El registro se produce a 3 días de que el juez reanude este lunes las testificales tras dar acceso a las partes de grabación de Sánchez en Moncloa, y a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las 2 querellas presentadas contra él de Pedro Sánchez y de su esposa, ambas por prevaricación.
Y ya está en marcha la segunda jornada de Liga. Guillermo Bermejo.
Y de momento ya se han jugado 2 partidos. Celta 3, Valencia 1. Con este triunfo, el conjunto celeste es virtualmente líder de la competición. Y Sevilla 1, Villarreal 2, con un gol de Ayoce Pérez en el descuento que le ha dado la victoria al submarino amarillo. La otra cara de la moneda es el Valencia, que todavía no ha puntuado. Esto ha dicho Rubén Baraja tras el partido.
Creo que nos tiene que doler la derrota de hoy. Nos tenemos que mirar a nosotros y admitir que con lo que hemos visto hoy no nos da para poder sumar en primera división. Hay que ser autocríticos, siempre pensando que desde el trabajo se puede mejorar, pero ellos tienen que entender que hoy hemos hecho más cosas mal que bien para poder estar en el partido.
La noticia del día ha estado en la lesión muscular de Jude Bellingham, que estará un mes de baja. El Barça recibe hoy al Athletic Club a las 7, todavía con la inscripción de Dani Olmo en el aire. Antes, a las 5, Osasuna Mallorca, y en el turno de las 9:30, Getafe, Rayo Vallecano y Español, Real Sociedad. En ciclismo, a partir de la 1:30 de la tarde, octava etapa de la Vuelta a España, con recorrido entre Úbeda y Cazorla. De momento, O'Connor sigue líder de la general con 4:45 sobre Roglic. Y en Fórmula 1 tenemos la clasificación del Gran Premio de Países Bajos desde las 3 de la tarde.
Seis y 38 minutos. A esta hora vamos a echar un primer vistazo a la prensa de este sábado. Fernando Díez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra.
La imagen más repetida es la del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las portadas que se hacen eco de su comparecencia ayer, en la que anunció el cese de 2 altos cargos de su ministerio, y en la que aseguró además que el ferrocarril en España vive el mejor momento de su historia.
Dos asuntos que a veces resume en un titular. Puente se sacude la herencia de Coldo, pero se atasca en el caso ferroviario. Añade que Puente se jactó de que el ferrocarril vive su mejor momento, lejos de aportar alguna solución a los recurrentes fallos. Y algo más tajante es la razón. Escribe: el ministro de Transporte se ha tomado su tiempo hasta apretar el botón 6 meses después de que irrumpiera el caso Coldo y fueran imputados el actual subsecretario de Transportes y el director general de personal de Adif. Añade que a este respecto, desde el Partido Popular, se acusa al ministro de tapar la corrupción del gobierno. Y no menos interesante es la portada de El Mundo. En ella se lee: la corrupción en la pandemia fulmina a dos cargos del gobierno. Y cuenta también que, según la Auditoría Interna de Transportes, sería Ábalos quien dio la orden directa de los contratos investigados, y arroja también un dato. Un pedido de mascarillas pasó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades mientras Coldo daba órdenes a pie de pista. Es el mismo dato que precisamente lleva El País en su primera, aunque eso sí, el periódico Deprisa se desmarca del resto y deja fuera de la portada la comparecencia de Óscar Puente.
Otro de los casos que salpica al Partido Socialista es el de la esposa del presidente del gobierno, el caso Begoña Gómez, y hoy los periódicos se hacen eco de las novedades en él.
ABC explica que la UCO ha registrado la casa, las sedes y el móvil del empresario al que recomendó Begoña Gómez. Explica a su vez que la Guardia Civil busca pruebas sobre la relación entre los contratos públicos a Barrabés y las fechas en que conoció a la mujer del presidente. La Razón apunta a que los agentes buscaron documentación en papel y digital como parte de una pieza secreta. Un poco de misterio, Sandra.
Cambiando de materia, con lo que sí que abre El País es con la imagen de Kamala Harris subida al escenario en la convención del Partido Demócrata que tuvo lugar la noche del jueves al viernes en Chicago.
Y titula: Kamala Harris se corona en medio de la euforia demócrata. Para Prisa, la candidata estadounidense no defraudó en el discurso más importante de su vida, dicen. Y El Mundo le pone otras palabras y titula: Kamala Harris enarbola el sueño americano para Trump. En su discurso, añade, apeló a la unidad y al patriotismo para no volver atrás.
También fuera de España, la crisis democrática de Venezuela, un fin de semana más, aparece en los periódicos de hoy, Fernando.
Cuenta El Mundo que Maduro inicia la persecución sobre Edmundo González y que la fiscalía lo cita por desacato. Quiere el jefe del régimen venezolano que la oposición rinda cuentas. Y El País añade que se redobla la presión internacional para que se hagan públicas las actas de las elecciones. 11 países americanos rechazaron la supuesta verificación, cuenta, mientras que la Unión Europea subraya que no reconocerá la victoria de Maduro hasta la entrega de las actas. Y una cosa más. El País escribe también que España va más lejos y pide a Europa que no reconozca a Maduro con o sin actas.
Gracias, Fernando. Son las 6:41. Continúa el caos en los trenes en un verano fatídico para la red ferroviaria de nuestro país. Esta misma semana volvían los problemas y retrasos de trenes en AVE, en la estación de Chamartín en Madrid, y también de los cercanías en Atocha. Averías, trenes parados, pasajeros atrapados durante horas sin aire acondicionado, robos de cobre y, en general, como te digo, caos total. Y mientras la situación cada vez empeora más para los viajeros, como te digo, el ministro de Transporte, Óscar Puente, echa balones fuera. Este viernes, a petición del Partido Popular, Puente comparecía ante el Senado para dar cuenta sobre las constantes incidencias en los trenes españoles. Al parecer, la culpa, dice, es del cambio climático. Victoria Ballesteros.
Puente ha echado balones fuera, afirmando que ese caos en algunas estaciones y esos retrasos constantes son consecuencia del aumento de viajeros, de las obras de mejora en la red ferroviaria o de los nuevos trenes de Talgo, que ha asegurado que 8 de cada 10 han tenido retrasos durante este mes de agosto. El ministro también le echa la culpa de las incidencias al tiempo.
Y no podemos olvidar la meteorología o los incendios próximos a las vías, cada vez más frecuentes, que hacen detener la operativa. Reflexionemos todos también lo que está sucediendo con el cambio climático, que también está incidiendo claramente en nuestras infraestructuras.
Puente también ha asegurado que tenemos la mejor red ferroviaria de la historia.
¿Son los españoles masoquistas? No. Los españoles se suben al tren porque están en un alto grado satisfechos con el servicio que se les presta. Es el mejor que se ha prestado nunca.
El ministro ha pedido perdón otra vez por todo ese caos en la red ferroviaria y más paciencia a los viajeros. Por su parte, el PP, que fue el que pidió esta comparecencia, le ha reprochado que estuviera jugando al golf mientras cientos de pasajeros se quedaban horas atrapados en un tren, y le ha dicho que le queda grande el traje de ministro.
Bueno, pues según el ministro, nada pasa, pero lo cierto es que cientos de pasajeros se han vuelto a quedar horas tirados en la estación de Chamartín hace tan solo unos días. Ana Huertas.
Y la incidencia
incidencia duró, Sandra, desde las 3:30 de la tarde hasta el final del día. En esta ocasión, el problema fue causado por una avería en la electrificación en 3 de las 8 vías de alta velocidad, que dejó retrasos de hasta 2 horas en los trenes con origen y con destino Chamartín, y aglomeraciones, como no, pues de viajeros en el vestíbulo. Una de las afectadas por este caos fue Silvia.
Un señor, por un megáfono, pues decía que solamente podían acceder al hall, una vez que pasas el control de las maletas, aquellos que tuvieran vía asignada. Al caos total, y entonces lo que hizo Adif es publicar unas fotos de lo que es el hall, evidentemente que estaba medio vacío porque no nos dejaban acceder, y lo que no publicó es ninguna foto de donde estábamos los usuarios hacinados, esperando y padeciendo pues la nefasta gestión una vez más que se produjo en Chamartín.
Y con esas fotografías, Silvia se refiere a unas imágenes que el propio ministro de Transportes compartió en su cuenta de X, ya sabemos que es el medio en el que más cómodo se le ve, uh-huh, en las que se veía la zona de espera de Chamartín completamente vacía, con muy poquita gente, y con las que denunciaba Puente, pues que los medios de comunicación estábamos distribuyendo imágenes de otro día. Pero la realidad es que esas fotos publicadas por Puente se tomaron una vez ya arreglada la avería.
Y mientras tanto, las obras de ampliación que se están llevando a cabo en la estación tampoco sirven de ayuda para que las incidencias disminuyan. Ahora mismo Chamartín se encuentra infradimensionada para todo el tráfico de pasajeros que absorbe. Mira, entre enero y mayo de 2019 pasaron por esa estación más de 1.300.000 pasajeros, y sin que hubieran comenzado esas obras. En el mismo periodo de 2024, esta cifra se ha multiplicado por 5, alcanzándose casi los 6 millones de viajeros. Aunque lo cierto es que resultan imprescindibles para adaptar la estación a la demanda actual. Jorge Rodrigo es consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y nos contaba en COPE que esta mala imagen de nuestra red ferroviaria también puede afectar al turismo.
Es una situación que afecta a los madrileños y a la imagen de Madrid, porque es un medio que utilizan muchos turistas para visitar nuestra región. Lamentablemente, el ministro Puente cada vez está más centrado en criticar a los jueces que en atender los graves problemas de cercanías y de la alta velocidad. En la red de cercanías, en lo que va de año en Madrid, ya se han registrado en torno a 600 incidencias. Por lo tanto, consideramos que esta situación es inaceptable.
Eso pasaba, Sandra, esta semana en Chamartín, pero a esto se suma ese mismo día más incidencias con el cercanías, como decía también Jorge Rodrigo, en Atocha. Una falta de suministro eléctrico en la estación paralizó durante una media hora todos los trenes de la red de cercanías de Madrid y también líneas de media distancia. De hecho, mira, en el informe anual de cercanías de 2023 ya se recogió el volumen de incidencias de los 3 últimos años en cercanías. En 2021 fueron 447 incidencias. En 2022, 375. En 2023, la cifra ascendió por encima de las 710 incidencias. Y pues este año llevamos por más de 500 incidencias.
Vamos con más datos. En 2023, 1 de cada 4 aves llegaron con retraso, mientras que en 2016 se alcanzaban récords de puntualidad, según los datos de la memoria de Renfe. Actualmente, en nuestro país, solo 4 de cada 10 trenes llegan en hora a su destino. Lo cierto es que desde el pasado mes de mayo hasta el día de hoy se han registrado incontables incidencias en los trenes de la red convencional y de alta velocidad en toda España. Fíjate que tan solo en los nuevos trenes de Talgo, que ha incluido Renfe en su línea para cubrir el trayecto entre Madrid y Galicia, en apenas 2 meses y medio se han cifrado las incidencias en unas 480. Te repito que estas son tan solo en esos nuevos trenes.
Y es que la red ferroviaria estatal, pues bueno, no está pasando por su mejor momento, ya lo estamos viendo, y cada vez más viajeros y trabajadores se quejan del abandono que sufren las infraestructuras. Pese a que el ministro de Transporte, Óscar Puente, intenta culpar al fiasco de los nuevos trenes, de esos nuevos trenes de Talgo, según un informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, los trenes de alta velocidad de Renfe sumaron 3.900 retrasos de más de 15 minutos durante 2023, cuando aún no se le podía echar la culpa a esos nuevos trenes. Fíjate, Sandra, los 984
los retrasos de Irio y los 355 de Wego. Esto en 2023. Eso sí, hay que tener en cuenta pues que la empresa española sí que supera a sus competidores en volumen de operaciones con 57.088 por las 19.800 de la hispano-italiana Irio y las 7.200 de la francesa Wego.
Y claro, la pregunta que nos hacemos ante estos datos es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se producen tantas incidencias? ¿Las infraestructuras no están preparadas para tanta cantidad de trenes? Francisco Rafael González Escudero es portavoz y responsable de comunicación del Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical. Él nos apunta a la falta de mantenimiento de la red ferroviaria como principal causa.
Se abandonó el mantenimiento y no hay un mantenimiento preventivo, que es el que evita que se produzcan las averías. Todo se destina al mantenimiento correctivo, que es el que repara las averías, pero una vez que ya ha sucedido y una vez que ya las consecuencias se han sufrido, ¿no? En el caso de la red convencional, pues es producto de un montón de años de abandono en inversiones, porque todas las inversiones se destinaban a la construcción de nuevas líneas de alta velocidad. Y en el caso de la alta velocidad es que esas inversiones que se hacían para construir nuevas líneas de alta velocidad llegaban hasta el día de la inauguración, se hacían la foto los políticos de turno y al día siguiente se olvidaban de que las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
González Escudero, además, considera que esto solo puede solucionarse con una gran inversión que pueda arreglar pues la situación de deterioro en la infraestructura, pero que también existen problemas con los vehículos, con la falta de personal e incluso con la falta de repuestos.
Es que tenemos incluso que canibalizar vehículos que tenemos parados, quitarles piezas porque no tenemos repuestos para repararlos, le quitamos piezas para reparar otros. Se ha llegado incluso a desmontar una locomotora completa que vale un montón de millones de euros, desmontarla completamente para utilizar las piezas para reparar para otros vehículos que estaban parados. Es un despropósito.
Bueno, pues lo que está claro es que las infraestructuras ferroviarias de nuestro país, a pesar de lo que diga el ministro Óscar Puente, no están pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Y ahí están todos esos datos sobre retrasos en una red que no soporta la carga de trenes a la que se ha sometido debido, entre otras cuestiones, a la falta de mantenimiento.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y como cada sábado a esta hora es momento de conocer todo lo que ha pasado en la Iglesia en España y en el mundo. Lo hacemos con nuestra compañera Ana Torres. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
¿Qué tal, Sandra? Muy buenos días.
Bueno, la primera parada la hacemos hoy en el Vaticano porque lo cierto es que el Papa Francisco nunca deja de sorprendernos. Y esta semana nos llegaba un vídeo a la redacción, un vídeo improvisado, casero y nada preparado.
Ustedes, hermanas y hermanos, San Fermín, La Cañada, les mando un saludo. Estoy acá con vuestro párroco. Parece un chico despierto. Les mando un saludo a ustedes y recen por mí. Recen a favor, no se nos dan cuenta. Y sigan trabajando y apoyando al párroco, apoyando al obispo, apoyando a tanta gente buena que está entre ustedes. Por favor, cuídense de los celos. Estamos en el mismo equipo. No pateen en contra.
el Papa Francisco, Ana, que mandaba un mensaje de ánimo, un mensaje de apoyo a todos los vecinos de la Cañada Real.
Así es, Sandra, porque el Santo Padre recibió en audiencia al párroco de la Cañada Real. Es Agustín Rodríguez, un chico despierto, decía el Papa de él. También pedía a todos los vecinos de este poblado que trabajen juntos, que apoyen a su párroco Agustín y al obispo, al cardenal José Cobo.
Y lo cierto es que desde hace muchos años la Iglesia está presente en esta zona de Madrid, de las más pobres de España, además, para dar a todas esas personas una segunda oportunidad.
Y sobre todo, Sandra, que empiecen a valorar pues esa dignidad que tienen como hijos de Dios. En ese, como nos cuenta el propio párroco de la Cañada, Agustín Rodríguez, se centra su mensaje.
¿En qué estamos nosotros metidos? Fundamentalmente en lo que entendemos que tiene que ver con el anuncio del Evangelio. Entonces, el anuncio del Evangelio lo podemos entender de muchos modos, ¿no? Lo podemos entender como una catequización del resto del mundo, o lo podemos entender como un anuncio de un reino en el que la dignidad que nos confiere el ser hijos e hijas de Dios es lo que marca la identidad de lo que somos, ¿no?
La Iglesia, Sandra, es una de las pocas entidades que acompañan a las familias de la Cañada Real. Por ejemplo, Cáritas se centra en programas de formación o formación educativa, así como ayudas en la compra de generadores de gasoil y de estufas. Y no solamente eso, sino que sus acciones se centran en crear una verdadera comunidad.
Y Ana, esta semana en el Vaticano se ha hablado más español de lo habitual, ¿no? Porque el Papa Francisco no solo recibía al párroco de la Cañada, sino que también a principios de semana hacía lo mismo con el arzobispo de Sevilla y con el de Zaragoza. Cuéntanos.
Efectivamente, Sandra, a principios de semana. El lunes, bien prontito por la mañana, Francisco se sentaba con José Ángel Saiz Meneses. Él es el arzobispo de Sevilla. Y lo hacía para escuchar todas las novedades y los avances de este segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que va a tener lugar a final de este año. Justo después comenzaba la audiencia con el arzobispo de Zaragoza, con Carlos Escribano, quien presidía una comitiva por el presidente de la región, Jorge Azcón, y por la alcaldesa de la capital, Natalia Chueca. Este encuentro se celebraba con motivo del 40 aniversario de la visita de San Juan Pablo II a Zaragoza.
Como siempre, ha ido muy bien. Él siempre no solo abre su casa, sino que abre su corazón, y la verdad es que permite que estos encuentros sean siempre fraternos y en los que se puede hablar de muchas cosas, pero a la vez de estar a gusto y poder compartir un tiempo no muy dilatado, pero un tiempo muy interesante con él.
Cruzamos ahora el charco y nos vamos hasta Centroamérica. Esta semana se ha celebrado en Panamá el 10º encuentro de obispos y agentes de pastoral migratoria de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Y esta es una cumbre que el Vaticano tampoco se ha querido perder.
No, Sandra, para nada. Y por eso, porque ha participado el cardenal Michael Czerny, el prefecto del dicasterio, para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. Han sido, Sandra, unos encuentros muy importantes, no solamente por el lugar en el que se llevaban a cabo, a escasos kilómetros del famoso tapón del Darién, el paso fronterizo más crítico de todo el continente, sino también el mensaje que quiso lanzar desde allí el cardenal Czerny. No nos centremos en el número, centrémonos en no dejar a nadie sin respuesta.
Exacto, es interesante ver las lanchas que llegan uno después del otro con gente de muchas partes del mundo, y eso es lo que está pasando en otras partes también. La cosa no son los números, la cosa es que hay que responder.
Y vamos a terminar con una historia curiosa. Aquellos que disfrutan de una buena peregrinación, algo distinto, original, hemos conocido un camino, Ana, un tanto peculiar.
El camino tiene 122 kilómetros, se organiza en 7 etapas, se puede hacer en 8 con el regreso a la comarca, y cada una de las etapas, pues la primera va de Hobbiton a Brie, la segunda de Brie a la cima de los vientos y la casa de Tom Bombadil. De ahí la siguiente se llega a Rivendell, de ahí a Moria, de ahí a Lórien, Tierra Rohirrim y Gondor. Y el último día que es optativo es el regreso a la comarca.
Bueno, Ana, cuéntanos en qué consiste este camino tan especial.
Pues Sandra, es el Camino del Anillo. Y a quien acabas de escuchar, quien te lo cuenta, es Pablo Martínez de Anguita. Él es una de las cabezas pensantes en este proyecto. Y bueno, ya has podido imaginar por la música que algo tiene que ver con la obra de Tolkien, el famoso escritor británico y autor de la obra del Señor de los Anillos. Es un proyecto en el que la fe tiene el verdadero papel el protagonista, aunque el camino a priori no naciera con esa intención.
Pues yo creo que hemos seguido un camino similar al de Tolkien. Tolkien empezó su obra sin ser consciente, como diría años más tarde, de que era una obra católica. Nosotros también empezamos así, empezó siendo un juego, empezó siendo desarrollo local, empezó siendo la aventura de encontrar el camino de Frodo y poco a poco, según lo íbamos descubriendo, también íbamos descubriendo interiormente que este camino era un camino de maduración personal, de deshacernos de nuestro anillo, del mal que hacemos y del mal que sufrimos, ¿no? Y que era un camino de conversión.
Es un camino, Sandra, una peregrinación por la Sierra Norte de Madrid, que comienza con una oración del cardenal Newman. Y en cada etapa, los peregrinos pueden escuchar una reflexión diferente acorde al lugar que están atravesando. Tolkien supo plasmar el punto de vista católico en este mundo de aventuras y de ficción del Señor de los Anillos. Sin embargo, en este Camino del Anillo, tiene las puertas abiertas para todos, para todos, sean creyentes o sean no creyentes.
Nosotros hemos querido ser fieles a la obra de Tolkien y aunque en nuestro corazón interior pues late el fuego secreto, algo así como el Espíritu Santo o la Santísima Trinidad, nosotros hemos hecho un camino fiel al legado de Tolkien, es decir, que cualquiera lo va a leer, cualquiera lo va a disfrutar y cualquiera pues va a querer vibrar con la belleza que se encuentra del mismo modo que uno vibra con la amistad que